Mediodía.
COPE más.
Estar informado. Pasan 6 minutos ya de la 1 del mediodía y continúas aquí con nosotros escuchando Mediodía en COPE más. Belén Ibáñez, ¿qué tal? ¿Cómo
¿Qué
estás?
¿Qué tal, Ana? Muy bien, aquí.
Pues es el Día Mundial de la Voz y hemos tenido a una logopeda que nos ha recomendado hacer las R's.
Pues haremos las R's. Bueno, no me hables de la voz, que yo ayer tuve un incidente que me entró un ataque de tos. Cuando tenía que hacer el boletín, si alguien estaba escuchando a las 5 de la tarde, no, a las 6 de la tarde el boletín de la cadena COPE local, no escucho nada porque me entró un ataque de tos horroroso y bueno, no pude empezar. Así que cosas, la garganta hay que cuidarla.
Esas cosas ocurren, Belén. Los ataques de tos, los estornudos.
¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues nada, haremos la R.
¿Cómo está la actualidad hoy? Mira, bueno, no tenía ninguna R en esa frase.
Pero ahora yo te voy a dar una que tiene R. ¿Sabes cuál es? Radar.
Me lo estaba imaginando.
Radar en la A5, así que si vas a pasar por el Paseo de Extremadura, cuidadito porque ese radar de tramo está funcionando y ya sanciona. Así que lo que antes ha sido unos avisos, que han sido muchos avisos, ¿eh? Porque ha habido mucha gente que le habrá llegado la notita, porque han sido, pues no me sé muy bien la cifra, casi
3.000, efectivamente,
2.700 avisos de que de vehículos que se habían sobrepasado esa velocidad de 70 kilómetros por hora. Bueno, pues que esas personas que pasan por ahí, que tengan cuidado porque ese radar ya va a multar. Y además, al ser un radar de tramo, ya sabes que no es cuestión de parar cuando ves el radar, sino que te va a medir desde que te entras en ese tramo hasta que sales. Con lo cual, o la haces la velocidad la que es, o desde luego te van a sancionar. Y también vamos a hablar de la Cuesta de Moyano, que cumple 100 años, y bueno, ellos se van a presentar al Premio Nacional de Fomento de la Lectura. Dicen que es el único caso en Europa en el que está en una librería tan grande en la calle, y también pues se quejan un poquito del ayuntamiento porque no termina de darles las ayudas o fomentar esa zona, que la verdad es una delicia poder conseguir libros en esa zona, que está además tan bonita al lado del Jardín Botánico. Un paseo por ahí es maravilloso. Bueno, pues ellos quieren que se les fomente un poquito más pues ese caso tan especial que tenemos aquí en Madrid y que no se ve en muchos sitios no se ve en ningún sitio de Europa. ¿Y qué más? Pues también vamos a hablar de las colonias urbanas de Cáritas. ¿Qué son las colonias urbanas de Cáritas? Bueno, pues los niños, cuando te entran las vacaciones, pues ¿qué haces con los niños si los padres tienen que trabajar? Pues los niños pues pueden ir a unas colonias o pueden hacer, o se van al pueblo con los abuelos, o los padres se cogen vacaciones y se van a la playa. Bueno, pues hay determinados niños que están en una situación, bueno, pues más de vulnerabilidad, que no tienen esa posibilidad, que nunca salen de sus barrios, nunca salen de sus casas. ¿Qué pasa cuando acaba el cole? Bueno, pues Cáritas tiene estas colonias que les da la posibilidad de hacer actividades fuera de su entorno. En este caso, por ejemplo, van a trabajar sobre todo con los niños de la Cañada. ¿Qué van a hacer este año además? Bueno, pues mira, van a hacer una iniciativa muy bonita que se llama Vacaciones Solidarias y se van a ir a una residencia de ancianos, también de Cáritas, bueno, pues para alegrar un poquito a los mayores pues estos días. Pues van a hacer actividades, imagínate, pintar macetas, pues la van a pintar con las personas mayores. Van a hacer juegos, canciones, cine, en fin, cosas que les ayude a salir un poquito de su ambiente, a que se pueda trabajar con ellos, a que tengan esa posibilidad de hacer también a lo mejor excursiones, ir al cine, ir a actividades que ellos normalmente en su día a día pues no pueden hacer.
La infancia es un sol, Belén.
Totalmente.
Y hay que cuidar a los
niños. Muchísimo, claro, porque sí, marca tantísimo luego a lo que va a ser luego el adulto, y estos niños que tienen una situación pues más complicada, más difícil de los demás, pues hay que estar con ellos. Y hay Cáritas, pues como en tantas cosas, ahí está.
Hace
ahí está.
Una gran labor.
Una labor impresionante.
Bueno, pues Belén Ibáñez, mira que no tener R en el apellido. ¿Cuál es tu? Sí, Ibáñez de la Cadinier.
Es una R suave, ay, porque es francés.
Adiós, Resala.
Resala, esa aquí que me gusta.
¡Anda! Ya está.
La R.
La R. Perfecta. Adiós, Belén. Mediodía.
COPE más.
Estar informado. ¿Qué tal estás, Amparo Latre?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estábamos ejercitando la R que nos
sí,
ha dicho.
Sí, digo, me he perdido algo.
Rosalina.
Va de R
sí.
Hoy.
Sí, va de R porque nos ha dicho que todo el mundo cuando se levanta en la ducha tendría que R para arriba, R para abajo.
Ah, pues está
porque
bien
calienta
saberlo.
La voz
está
y
bien saberlo.
La coloca. ¿Tú has visto? Que bajas nunca, aquí nunca siempre aprendes
nunca
algo.
Nunca te acostarás sin saber una cosa más.
Bueno, pues. Y ahora vamos a tocar un tema complicado, muy triste, el incendio que devastó ayer la Catedral de Notre Dame en París y el Cardenal Osoro también usó la red social para mostrar su dolor y su tristeza por el incendio y trasladar a la diócesis francesa la oración de la Iglesia de Madrid.
Sí, yo creo que todo el mundo mira hacia París porque la verdad es que han sido unas imágenes muy, muy tristes y son muchos los obispos y las personas que a través de redes sociales pues han manifestado el dolor y la tristeza por esto que ha sucedido. Y hoy en la noticia de la diócesis de Madrid queremos contar también queremos hacernos eco de todas esas familias de toda España, muchos madrileños también, que se van a ir a vivir la Semana Santa ayudando a párrocos de las zonas rurales, en concreto de 10 provincias con el lema apasionante. Son 157 familias y 232 jóvenes de toda España. Detrás está el movimiento Juventud y Familia Misionera, que es un apostolado del Regnum Christi que está al servicio de la Iglesia. La labor de estos misioneros consiste básicamente en dar testimonio de su fe por las calles y las casas, ayudar a preparar los oficios y las celebraciones de estos días, visitar a los ancianos y a los enfermos, porque aquí en Madrid, Ana, estamos acostumbrados a ir a cualquier parroquia que está llena de gente, un montón de catequistas, está el coro, los lectores, pero cuando te desplazas a las zonas rurales muchas veces
están vacías
y no hay, las celebraciones están un poquito desangeladas. Uh-huh. Entonces, bueno, pues Juventud y Familia Misionera estos días se desplaza precisamente a estas zonas rurales para ayudar a los párrocos. Y hemos hablado con Jorge Barco, que es el director de Familia Misionera.
Los que más disfrutan son nuestros hijos. Los que nos recuerdan todos los años que hay que volver de misiones son nuestros hijos, ¿no? Y la razón por la que muchas familias tienen estas experiencias misioneras, van de misiones en Semana Santa, es por sus hijos, para enseñarles a vivir la fe en primera persona, dando testimonio. Lo primero que hacemos es ponernos a la disposición del párroco y le preguntamos qué quiere, ¿no? Y luego pues también le mostramos lo que somos, ¿no? Y una familia, ¿qué hace? Bueno, pues una familia da testimonio. ¿Y qué es lo que hacemos en concreto? Bueno, pues vamos por las calles y vamos llamando a las puertas, vamos invitando a las personas a que tengan esa vivencia de la Semana Santa.
Vaya, pues un buen plan, ¿eh?
Un
para
planazo,
las
desde
familias.
Luego.
Vamos a ver ahora cómo están las carreteras de nuestra comunidad y lo hacemos gracias a María Herrero desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, María?
Hola, buenas tardes. Pues de momento con pocas novedades. Sí que vemos tráfico lento para salir de la capital por la 3 en la zona de Rivas, pero en el resto de las carreteras M40 y M50 sigue la situación muy parecida y circulación muy cómoda y sin incidencias.
Bueno, pues está bien que sigamos así, sin incidencias. Y es Margarita Pérez desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento quien nos cuenta cómo está la situación de las calles en la capital. ¿Qué tal, Margarita?
Hola, buenas tardes. Pues una situación sumamente tranquila. Al igual que ayer, no tenemos que destacar complicaciones importantes. Hay poco tráfico de momento. Los vehículos se mueven con fluidez y, por lo tanto, la M30, por ejemplo, se convierte en la vía ideal si tienen que utilizar el coche. No tiene ningún problema. Se trabaja en la zona del barrio de la Estrella. También, al igual que ayer, ahí hay trabajos de mantenimiento que estrechan la calzada en la parte lateral en sentido sur. Pero tan solo recomendamos precaución. No hay retenciones. Y luego para todas aquellas personas que vayan a moverse por el centro, aunque no hay problemas en general, pero siempre es muy recomendable utilizar el transporte público.
Pues sí, es recomendable sobre todo en estos días utilizar el transporte público, porque además son días en los que tienen lugar muchas procesiones, Amparo.
Sí, y vamos a invitar precisamente a participar en una de ellas, la del Cristo de los Alabarderos, que ya se prepara para su salida procesional, que es el Viernes Santo, pero hoy a las 6 de la tarde se celebra la Eucaristía en la Catedral de las Fuerzas Armadas, que es la sede de la congregación, y al terminar, a eso de las 7, la imagen del Cristo se trasladará al Palacio Real para su salida penitencial.
Bueno, pues nada, gracias por todo esto que nos has contado. Adiós, Amparo Latre. No tengo R para despedirte.
Bueno, Latre tiene ahí una R así un poquito...
Adiós, rica. Es que a Belén le ha dicho resala, pues a ti rica.
Me parece perfecto.
Mediodía. COPE más. Estar informado. ¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Mesón o Pote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y todos los días prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Mesón o Pote en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Quiero que sepas cuánto es que duele ver caer ese mi ciudad. También decirte que también pierdo la cabeza y no pienso en nada más. Quiero contarte la dura historia de lo que pasa cuando vas de norte a sur, cuando en el bosque salen los lobos.
1:17 del mediodía, te seguimos acompañando en Mediodía en COPE más, de norte a sur, de norte a sur. Hay muchísima solidaridad. Amparo Latre, ¿qué te parece que la solidaridad en general viaja de norte a sur?
Yo creo que el que no ayuda es porque no quiere, que cuando uno tiene ese impulso, ese instinto de abrirse a los demás y estar atento a las necesidades y a las urgencias que tanta gente tiene, pues enseguida uno se pone en marcha. Y nunca mejor dicho.
Y va siempre en ese sentido, yo creo, también hacia el sur. El cono sur parece que como que, no sé, siempre es el hermano más desfavorecido. Pues hay una ONG madrileña, porque aquí en Madrid tenemos muy buena gente. Somos gente muy solidaria, gente que emprendemos para ayudar a los demás y que tenemos pues muy buenas ideas para conseguir a lo mejor dinero o voluntarios que desarrollen su labor en otros países o incluso aquí, por supuesto, en Madrid, en otros lugares donde hay gente que necesita que la ayuden. Jaime Aguayo es un caso. ¿Qué tal, Jaime?
Hola, ¿qué tal?
Así, por resumir, voy a decir que Jaime corre para ayudar.
Está muy bien resumida.
Vaya frase la que te he hecho para presentarte. Sí, y también está con nosotros Álvaro Peña, que es de la ONG CASAC. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Tú ahí, sin miedo, habla al micro, vale. Que queremos que nos cuentes. Sí. También corres por ayudar, aparte de pertenecer a esta ONG.
Si te digo la verdad, yo corro, pero en equipos amateur de fútbol y ahora me he metido en rugby. Pero no he hecho estos maratones que se hacen estos bestias.
Aquí a mi derecha, el bestia, Jaime Aguayo, que se ha hecho... Bueno, acaba de llegar. ¿De dónde acabas de llegar prácticamente?
He llegado del Maratón de Sables, que es el Maratón de las Arenas, porque son 250 kilómetros en 5 etapas por el desierto del Sahara.
¿Y qué tal? Así vienes de moreno, claro.
Claro. Soy muy moreno, pero vengo más moreno, sí.
¿Cómo surge la idea de convertir una carrera en algo solidario, ¿no? En una manera de ayudar y que repercuta en personas de un país tan lejano, ¿no?
Pues la verdad es que yo normalmente corro maratones y ya había colaborado hace años con CASAC y ya pues un maratón que hicimos, conseguimos 42 becas para niños en Nicaragua. Y ahora venía la mayor locura de todas, que era el Maratón de Sables. Y dije, joder, ¿por qué no utilizar esta locura para algo positivo?
Pues me paro.
Ya
bueno,
está.
Sí, luego cuesta arrancar, luego cuesta arrancar, sí, pero, ¿no? Pero sí, sí.
Pues mira, vamos a escuchar unos testimonios.
Y esperamos de que siempre sigan apoyándolo, porque los apoyaron con el proyecto de agua. Ahora estamos en el proyecto de costura. Necesitamos también que los apoyen con la energía. Y estamos pues gozosos porque dice que los van a ayudar también con una casa comunal, donde podamos tener una reunión y que caiga agua o sol, no los perjudique también a nosotros, ni a los niños también. Y esperamos más apoyo y que siempre estén pendientes con nosotros. Y lo único que les puedo decir es que Dios les bendiga en su viaje a donde van.
Pues será el testimonio, uno de los testimonios que aparece en un vídeo que podemos ver en la web de la ONG CASAC. Cuéntanos qué hacéis, porque se centra en Nicaragua la ayuda que realizáis.
Bueno, realmente empieza en Nicaragua hace 17 años. Yo fui por primera vez en 2009, casualmente con la pareja de maratón de Jaime, que no está aquí con nosotros. Y lo que pasa es que luego pues nos hemos ido solidarizando con causas de extrema gravedad. Pues en el caso de Haití, el caso de Nepal con el terremoto. Ahora estamos colaborando con una ONG que está haciendo un trabajo local en el campo de refugiados de Grecia. Pero sobre todo comenzó, y donde tenemos un equipo de trabajo nicaragüense a través de dos fundaciones y con proyectos activos todo el año de becas, de comedores, de casas, y ahora, que es para el proyecto que me han ayudado Jaime e Ignacio, para una liga de fútbol en Nicaragua para adolescentes en situación de exclusión. Y bueno, estamos ahora con eso.
Es la Liga F7 Cali Tandai para estos jóvenes nicaragüenses. ¿Se va a hacer posible esta liga?
Ya ha empezado.
Ya ha empezado.
Sí.
O sea que todo ha funcionado como tenía que funcionar.
Ha funcionado mejor aún de lo que esperábamos. Sí, sí. Nos pusimos un reto de llegar a 5.000 euros y luego al final pues hemos llegado casi 6.000 en poco más de 3 semanas. O sea que muy contentos.
A mí me gustaría preguntarle a Álvaro, porque la parte más conocida, más visible de las ONG son todos estos proyectos concretos, pues de tipo educativo, de apoyo a esas comunidades pequeñas que están en países tan lejanos, pero al final el reto es realmente que la vida de las personas aquí cambie, ¿no? Más que esa ayuda puntual en cosas concretas, yo siempre que oigo hablar a gente de ONGs, siempre les escucho ese deseo, ¿no? Que realmente lo que cambiaría las cosas es que nuestro modo de vivir aquí cambiara de manera radical.
Bueno, es que de hecho hay una frase que a mí me dijeron la primera vez que fui, que era que para que nosotros vivamos así, alguien en el planeta tiene que vivir de esa otra manera, ¿no? Entonces, efectivamente, sí que creo que, como decías al principio, el que no ayuda es porque no quiere, y desde luego que al final ayudar... el que ayuda siempre se lleva más que el que recibe la ayuda. Y bueno, pues al final yo sigo ligado a la ONG desde que llegué, justamente por eso, porque al final si no sigues haciendo cosas, se te va olvidando. Esa experiencia que viviste tan especial con gente desfavorecida y a veces súper preparada, pero que no tiene las mismas oportunidades que tenemos nosotros, pues la verdad es que reconforta el poner un granito de arena y dedicar un poquito de nuestro tiempo, que es difícil porque vivimos en una vida de locura, de mil cosas, pero...
Tampoco tanto, ¿no? Tampoco es tan difícil dedicar un poco de tiempo. Al final
hay que proponérselo.
Nos vamos enredando cada uno en lo que queremos, ¿no? Pero al final es cuestión de priorizar y de cambiar tu vida para cambiar el mundo, como decía también el eslogan de Manos Unidas hace años.
Sí, sí, sí.
Que a mí es un eslogan que siempre me hace pensar porque creo que es así realmente.
¿Cuántas personas hay en la organización?
Pues habrán pasado como 100 voluntarios o 150 voluntarios a lo largo de estos años, llevamos 17. Pero activos, porque no hay sueldos, es simplemente gente pues que tiene su profesión y que le dedica un poco de tiempo, pues seremos unos 10, 12 personas que dedicamos tiempo a reunirnos todas las semanas, a buscar soluciones y sobre todo lo más complicado, buscar dinero.
Lo que decía en el vídeo la señora que contaba que agradecen las buenas ideas. Dios da
las buenas ideas. Agradecemos a Dios porque Dios es quien da las buenas ideas, como por ejemplo esta maratón e imagino que otras cosas que estarán en marcha.
Pues sí, la verdad es que Álvaro y yo nos encontramos a falta de un mes de irme yo a Sables y ¿por qué justo coincidimos y hablamos sobre eso? Pues la verdad es que no lo sé, pero se dio. Aún falta un mes, nos encontramos, lo hablamos y al día siguiente estábamos poniéndolo en marcha.
Vamos a escuchar otro testimonio.
Le doy gracias a Dios y primeramente uno le tiene que dar gracias a Dios porque Dios es el que le da las ideas a las personas y les llega al corazón para que ellos manden ayuda aquí a nosotros.
Los gobiernos se interesan más en la politiquería y en los proyectos sociales, en los proyectos de vida de la gente, pues no se han interesado. Y solamente cuando es campaña electoral es cuando ellos andan prometiendo y no cumplen. Y lo que han hecho es empobrecernos cada día más.
Pues vaya queja, ¿eh? Y además quien da esta queja está totalmente autorizada para realizarla, así de firme. Los políticos nos tienen abandonados, sería la lectura final. Se dedican a nosotros solamente en la campaña electoral y luego tenemos que recurrir a las buenas personas como la gente que trabaja en CASAC para que vengan y nos pongan letrinas, nos pongan casitas, como ellos dicen, nos den una zona donde hacer cosas en común. Hagan un comedor para que los sábados los niños coman.
Sí, la verdad es que sí. Y luego el proyecto este de la Liga yo creo que es muy bonito porque estos niños durante la semana tienen algo en lo que pensar, que es ir a jugar al fútbol con sus amigos en vez de estar montándose una pelea o cualquier otra cosa.
Al final pensamos que se trata de hacer grandes cosas y al final los cambios pasan por pequeños proyectos que son los que cambian la vida de la gente o de estos niños, ¿no? Porque, como decías tú, no es lo mismo que un niño crezca teniendo las tardes con un ocio saludable.
Totalmente.
Que esté callejeando, ¿no? Entonces, al final, no podemos dejar de ayudar porque pensemos que no puedo hacer nada súper grande, porque a lo mejor con algo pequeñito ya estamos contribuyendo a que cambie la vida de la gente.
Así es.
También aparecen mujeres con máquinas de coser cosiendo. Tienen que aprender, además, muchas veces hay que darle las herramientas y la mecánica. Yo que he hablado muchas veces, tengo gente conocida que trabaja en países de, bueno, del tercer mundo, voy a decirlo así, aunque no me gusta mucho decirlo, pero en países que tienen muchos problemas económicos y lo que quieren hacer es darle las herramientas y prepararles para que ellos salgan de esas situaciones.
Ahí, sobre todo, además, ahora que está tan de moda el feminismo, pues efectivamente se trabaja con las mujeres, porque las mujeres son las que sacan adelante las familias y por eso hay proyectos así muy específicos de mujer, porque el hombre suele, allí sobre todo hay un problema de alcoholismo tremendo y el hombre es el que al final, si no tiene una gran mujer al lado que le guíe, pues es el que se bebe la comida de sus hijos y el que se tira ahí a una hamaca a no hacer nada. Pero esto también pasa por la situación que viven, que es una situación pues con cero oportunidades y además ahora concretamente pues tiene una situación política muy complicada, una dictadura de un ex revolucionario que llegó al poder y al final se ha convertido en una dictadura. Para que os hagáis una idea de hasta dónde está llegando el nivel de control, a la gente les están revisando hasta los WhatsApp por la calle, los controles de policía, por si están en contra del régimen o dicen cualquier cosa y llevándose presos a niños de 16 años.
Lo que es un régimen totalitario, que actúa sin discriminación de edad, sí. ni social, ni de ningún tipo. Bueno, pues muy interesante las cosas que hacéis en esta, voy a decir pequeña ONG porque lo es, pero gran ONG porque hace cosas importantes, porque está intentando que estos chavales que han empezado la Liga F7 Cali Tandai entiendan que en la vida no todo es quizá lo que hacen sus padres, que es beber y no dedicarse a cuidar sus familias y a buscar ese dinero para que puedan comer y puedan hacer otras cosas. muy importante la labor que habéis hecho y lo de correr por ayudar está muy bien también.
Muchas gracias.
¿Eh? ¿Estás implicado de alguna otra manera? ¿Te han enganchado ya? Porque esto de las ONGs también es un poco que uno entre y ya no puede salir. ¿No?
Bueno, colaboro todo lo que puedo con ellos, sí, sí.
Desde luego que espero que no sea la última. Ya he hecho varias, Jaime, y es verdad que es una... La gente está muy, muy agotada de cuotas, de cosas, de no saber realmente a dónde va el dinero, ¿no? Muchas veces con las ONGs. Y esta manera de hacerlo a través de retos solidarios, de llegar a tu gente con algo que estás haciendo, que a lo mejor nos daría un poco más de vergüenza o de, yo qué sé, o sea, sí, de vergüenza de estar pues publicando en redes sociales, porque al final lo que hemos hecho ha sido una campaña entre los tres y con la ONG, pues al final para llegar a sus contactos y a su gente que les apoyase de alguna manera con ese granito económico para darles fuerzas a conseguir el reto deportivo.
Es un pellizco al corazón, casi, ¿no? Decir, que estamos aquí, que por no sé cuántos euros que tú te vas a gastar en unas cañas el sábado, en el aperitivo del sábado, eso y otros cuantos que consigamos, pues mira, estoy viendo proyectos del 2018, un comedor nuevo amanecer, que lleva un 88% donado, necesitan todavía... 84, solamente $84.
Joder, pues no sé, estoy tendría que. Sí, es posible, si
sí,
lo ponéis.
Luego, proyecto personal y camioneta que también lleva el 91% donado, quedan 1.610, un comedor infantil San Alejandro y el desayuno infantil en el CEIP Valle Inclán, porque mucha gente necesita ayuda aquí en Madrid, en España y en otros países. Bueno, pues que os vaya bien y la siguiente carrera, aquí te esperamos para que nos cuentes qué tal esas jornadas por el desierto.
Fenomenal.
No has tenido problemas, ¿no? Físicos.
Hombre,
estás bien.
Hombre, no me has visto andar, pero tengo muchas ampollas.
Bueno,
estoy
a lo mejor has necesitado
pero...
que algún fisio te dé alguna sesión que otra, ¿no?
Alguno, sí, sí. De hecho, voy ahora.
¿Sí, vas al fisio ahora?
Voy ahora al fisio.
Bueno, pues suerte, ¿eh? Gracias a los dos.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Inventas una excusa más y te lamentas. Mi lector de ojos no te encuentra, como si que encuentra tu intención. Accedes a mi manual de tú no puedes. Detectas el fallo y te me creces. Vas al rojo ganador. Vas al rojo ganador. Es demasiado tarde para dar la vuelta. Demasiado pronto para saber quién soy. Mi vida se quedó rondando alguna puerta. Alguna puerta, pero también saltó a pleno pulmón. Las tornas van cambiando y yo no pido cuentas. En más de una ocasión jodido yo, vencí al delirio por la escuadra y sin grandeza, y nos vamos a la cama, sigue siendo nos. Inventas una excusa más y te lamentas, mi lector de ojos no te encuentra, como si que encuentra tu intención.
Una y 33 minutos, estamos aquí contigo, acompañándote. También está Vanessa Martín, a quien escuchas, ¿sabes? Sube Teresa, que me gusta mucho.
Inventas una excusa más.
Vanessa Martín, sí, que estuvo aquí, ¿te acuerdas qué maja era? Sí, dice que sí, Teresa, mientras estornuda. Ya se ha constipado. ¿Será alergia? Ay, de verdad, ¿eh? ¿Cómo estamos?
A mi manual de tú no puedes.
Menos mal que los invitados que tengo aquí cerquita ahora no están estornudando, pero bueno, si se tercia tampoco pasaría nada, porque con este viento se ha removido las gramíneas, no sé qué, y anda todo el mundo fatal de la alergia. Está con nosotros Manolo González. ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás?
Muy buenas, muy bien.
Bueno, Manolo González es otro de estos amigos que tenemos en el programa, que de vez en cuando tiene que comparecer aquí. Él es el alma mater de la asociación Nuevo Rastro. Y hay tantas cosas que contar siempre del Rastro de Madrid, que de vez en cuando tiene que venir a darnos el índice de todos los temas nuevos que salen. También viene Ángel Fraile, que es el director creativo de esta misma asociación. ¿Qué tal, Ángel?
Hola,
acércate, no te asustes, que no pasa nada, el micro no come. Y luego Rosa Blanco, que también pertenece a la asociación, es la secretaria de la asociación.
Sí, buenos días.
Vamos a empezar contando una cosa que le va a interesar a todo el mundo que esté, lo digo porque están las familias organizando la Semana Santa, Manolo.
Sí, sí.
Entonces, el sábado, que sepan que tienen la opción de acercarse al rastro, no tienen que esperar el domingo, hay otro rastro.
Efectivamente, el tema está que el rastro del domingo es un rastro muy global, como sabéis, de puestos de calle, pero no hay un rastro ni un mercado especializado solo en antigüedades y en coleccionismo, y es el intento de volver a recuperar el rastro como un mercado de tiendas, como un mercado donde se puede exhibir en la calle exclusivamente esos productos. Esos productos antiguos, de historia, de colección, del pasado, ¿no? Uno va al rastro en busca de la sorpresa, pero también del pasado. Decía Umbral que Madrid se organiza en el Prado y se desorganiza en el rastro. Entonces es una manera de que todos de la organización podamos pasar a la desorganización.
No, claro, de vez en cuando hay que hacerlo.
Sí, sí,
es pues si no, nos volvemos locos. Esa es una cita, la que tenemos los sábados. Luego, es que me los he enumerado aquí. Bueno, no me he puesto el número, pero me ha faltado solo eso, enumerarlos. Queríamos hablar también de la restauración del mural, ¿eh? Que lo habéis recuperado y ya está finalizado.
No, no, está finalizado el tema económico para
bueno,
que sea posible.
Está finalizado el proyecto. O sea, el proyecto ya se ha cerrado y a partir de ahora ya tiene que
sí.
hacerse la restauración, porque eso, hombre, cosas como el mural hay que tenerlo bien. Es un símbolo, es el emblema del
sí,
rastro.
Y además es. Bueno, estuvo aquí Cabestany, ¿os
sí,
acordáis?
Sí, sí.
Contando un poco la idea esa de la mandrágora, del famoso himno, pongamos que hablo de Madrid, etcétera. Pero bueno, lo más bonito es que a mí me gustaría que esto se integrara dentro del concepto de lo que fue el Madrid de los 80. Porque el Madrid de los 80 ha quedado un poco difuminado en el tema de la movida. Y los 80 no solo fueron la movida, es decir, había gente muy joven, evidentemente, como Alaska, que tenía 15, 16, como Almodóvar, pero había también una generación de artistas y de personas que llevaban trabajando por la cultura y por el arte y que, bueno, que yo creo que también tendría que ser bueno saber cuál fue su aportación dentro de esos 80, que no fue solo la movida. Y de hecho el mural es un poco el concepto de la mandrágora y de artistas como Sabina, como Crae, que era una generación un poco más mayor, lógicamente, que la movida y que tenían otra visión tanto política como real de la sociedad en ese momento.
Sí, efectivamente, estoy tan de acuerdo en eso, en que nos quedamos simplemente con quizá lo más mediático, lo más conocido, no sin que dejen de ser los Sabina, Crae, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero es otro nivel, es algo diferente, y eso es lo que quiere reflejar este mural, con el que, ¿cuándo podremos verlo ya restaurado? ¿Hay fecha? ¿Hay
pues
una idea,
yo creo
más o
que
menos?
A finales de este mes de abril conseguiremos ya todos los permisos, los andamios del ayuntamiento, ha sido muy laborioso porque incluso ha habido que tener permiso de la comunidad es de un fondo de inversión, ha habido que contactar con el fondo de inversión, o sea, ha habido muchas cosas que han cambiado, pero bueno, al final lo bueno es que se ha conseguido todo, incluso el sponsor publicitario que va a hacer posible pagar la restauración, creemos que a finales de abril estará todo ok y para junio yo creo que Madrid se va a poder encontrar de nuevo con este mural totalmente restaurado y donde podrá saber verdaderamente cuál es la historia de ese Madrid de los 80 y de esos personajes que están reflejados en dicho mural.
Cuando las jóvenes generaciones se acercan al rastro, yo creo que debería haber, fíjate, esto lo digo yo, me lo acabo de inventar, a lo mejor algunas especie de explicaciones, igual que hay explicaciones en las rutas de la flora y de la fauna de la zona, debería haber quizá algunos postes con algo de información porque es algo muy nuestro, es único a nivel mundial. Hay pocos centros que reúnan estas condiciones en el mundo y hay partes de la historia que todo el mundo debería conocer. Muchos extranjeros se pasean por el rastro de Madrid, mucha gente que viene de otras ciudades, de también de españolas, que deberían saber estos inicios, esta influencia, esta importancia y quizá en algunos de estos carteles, ya te iba a llamar Antonio. Es que siempre le llamo Antonio, le he cambiado el nombre. Desde el primer día que le conocí se lo he cambiado. Manuel, quizá podía haber esa idea que nos cuentas cada vez que vienes y que me encanta que plasmes, que es que los objetos tienen muchas vidas.
Sí, bueno, es la reencarnación de los objetos. Yo siempre digo que igual que la ciudad entierra, lógicamente, a sus muertos en el cementerio, la vida y todo su pasado, pues al final vuelve a tener una reencarnación en el mercado. Y yo creo que esto hemos hecho. Ha habido una exposición hace poco en la Complutense que se llamaba Archivo Rastro, que era una serie de gente había recopilado las cartas de amor que nunca habían llegado, los ajuares que nunca se abrieron, las fotografías que nadie quiso, y a partir de ahí tuvieron una nueva visión, contaron una nueva historia. Entonces yo creo que es muy bonito que todos esos objetos perdidos, encontrados, y que realmente estaban buscando de alguna manera una nueva vida, aunque no la tuvieran, se las dé y la recompongan, ¿no? Aunque sea con otros amantes,
sí,
o con otras manos.
¿Cuántas cosas se habrán escrito basándose en esas historias que nos ha generado el rastro? También el rastro suscita algún problema que otro cuando la gente se plantea los domingos acercarse, o en este caso, como estábamos hablando, también los sábados, por el tema de Madrid Central. ¿Qué hacemos con Madrid Central y el rastro? Bueno, ilumínanos, Rosa.
Bueno, en primer lugar, nosotros no es que estemos en contra de hacer planes para paliar la contaminación, pero es que a nosotros nos ha hecho polvo.
¿Os ha hecho polvo? ¿Por
nos
qué?
Nos ha hecho polvo porque las visitas han bajado muchísimo a diario.
¿Pero y eso por qué? ¿Porque la gente quiere ir hasta la calle misma donde comienza el rastro en su coche?
Sí, es que nuestro comercio no es de gente de barrio, no es comercio de barrio, en primer lugar. Es gente que viene de fuera y viene mucha gente en su propio coche. Porque es que las comunicaciones en Madrid están muy bien, pero hay gente que tiene que cargar cosas voluminosas, muchas cosas, y no encuentra una facilidad para poder aparcar ahora mismo y poder entrar. Nos tienen restringidas ahora a 20 autorizaciones, que en muchos casos no son suficientes. Y también hay mucha gente que dice que no se fía del ayuntamiento. Eso me hace mucha gracia.
Pero vamos a ver,
Y nosotros de verdad que intentamos convencerles de que podemos pedirles la autorización para poder cargar y descargar, pero mucha gente no se fía.
De las personas que estás hablando, que tienen hasta 20 autorizaciones por vivienda, ¿a quién te refieres? ¿A los vecinos de la zona?
Bueno, los vecinos son unos, los residentes.
¿O a las personas que acuden a llevar su...?
No. Cada residente y cada comercio puede pedir 20 autorizaciones.
Sí.
Porque en muchos casos
no son suficientes. ¿Qué pasa
Otra
con la gente
veces
que trabaja?
Puede que sobren, porque como no viene gente, mucha gente no viene, pues igual hasta nos sobran las autorizaciones, pero...
Hay que organizar.
Es increíble.
Hay que organizar esto. ¿Qué pasa con los vendedores del rastro? ¿Ellos en qué autorizaciones tienen? ¿Una especial de comerciante?
Sí.
Sí, lo que pasa es que lo
tenemos que hacer a través de las asociaciones, la gestión. Con el APR nosotros podíamos gestionar nuestros permisos,
sí,
con una aplicación.
Uh-huh.
Estaba bastante bien. Pero ahora con Madrid Central tienen que ser las asociaciones las que den de alta los comercios, previa autorización del propio comercio para llevar su gestión. Y ser yo, en este caso, soy yo la que me ocupo de pedir todos los permisos a través de una aplicación nueva que han implantado.
O sea que tú serás muchas veces la culpable final, que a la que todo el mundo se dirige para echarle la bronca por el lío y no sé qué, cuando estás volviéndote loca intentando que te den un número adecuado de permisos,
sí,
para que todo el mundo pueda seguir haciendo su trabajo, etcétera, sí, etcétera, etcétera. ¿Tú duermes bien por la noche?
Intento.
Lo intentas.
Intento, pero...
O sea, que es un trabajo que sigue. Quiero
es
decir,
un
cuando
trabajo
estás
que
así...
Es, que vamos, nos ha venido, vamos, sin quererlo.
¿Cada
Porque
cuando...
yo lo que quiero es que cada comercio siga gestionándose sus permisos.
¿Cada cuándo hay que gestionar estos permisos?
Normalmente lo suelo hacer en caliente. O sea, según me los piden, intento hacerlo rápido.
¿Pero cuántos permisos dan cada domingo, por ejemplo,
no,
o cada mes,
pues,
o cada
no,
vez que
es,
se visita?
Es 20 permisos al mes,
al
ya
mes.
Está, no hay más. Y entonces, pues entre unos y otros vamos capeando, unos comercios que tienen más, otros que tienen menos, vamos capeando la situación. Pero es que lo que hay que hacer es que cada comercio se gestione a sí mismo. Y, y ya está.
Tú
no,
tendrás un...
Pero
bueno, vamos a ver.
Yo lo que quería es que flexibilizaran un poco la medida de Madrid Central, que dieran unas horas para que pudiera haber una entrada libre, porque es que es tan restrictivo incluso para los propios residentes. Es que la gente no se da cuenta de lo que conlleva y de las contradicciones a las que el ayuntamiento cae, porque es que no nos informan igual en una oficina de atención al ciudadano que en otra.
Con lo cual...
Es un lío tremendo.
Es muy difícil.
Es muy difícil. Es un lío tremendo. Yo, por ejemplo, ayer mismamente una persona que vive en el extrarradio me preguntaba si los residentes aparcan en su propia zona. Por ejemplo, yo soy de zona Palacio. Yo solo puedo aparcar en la zona de Palacio. ¿Para qué sirven entonces los parkings? Si la gente que entra autorizada no puede... Vamos, los parkings. La zona verde. Si la gente que entra autorizada tienen que ir a aparcar al parking, no pueden aparcar en la calle. ¿Para qué sirve entonces la zona verde? Porque...
¿Y quiénes están en esa zona verde?
En esa zona verde solo pueden aparcar los residentes, pero es que no lo sé, porque... Ahí no sabemos todavía muy bien cómo va eso, porque ni siquiera los que hacen el... ¿Cómo se llaman?
Los inspectores
nos lo han dicho, dice...
Un poco de caos.
Sí, efectivamente.
Sí, porque, perdona, es que además si tú entras por la aplicación de Park y lo quieres hacer desde el móvil, lo primero que te dice, si estás en Madrid Central, te dice cuidado antes de aparcar. ¿Está usted autorizado para entrar en Madrid Central? Entonces, claro, es lo que dices, no entiendes muy bien para qué sirve la zona verde si solamente pueden estar los residentes de zona, porque si pudieran aparcar todos los de Madrid Central, pues se puede entender indistintamente de los distritos que fueran.
Y de una manera o de otra revierte en esos visitantes que cada domingo se acercan hasta la zona del rastro.
Los que más vendrían serían los extranjeros, porque no suelen venir sin coche. Pero si encima ahora nos los quieren quitar también, pues...
Pero más que el domingo...
Cuéntanos, Ángel.
Más que el domingo es que nosotros abrimos todos los días. O sea, el rastro es todos los días. Nosotros somos comerciantes, no solamente los puestos. Algunos tenemos puesto y tenemos comercio. Pero lo que abrimos es todos los días y realmente nuestras reivindicaciones y todo nuestro trabajo es para dar a conocer que nuestras tiendas de lunes a domingo están abiertas. El domingo casi no se ven por los puestos, pero de lunes a sábado, que por eso hemos hecho el mercado de los sábados, exponemos todo lo que hay en nuestras tiendas. En realidad el mercado de los sábados va a ser un showroom de coleccionismo y antigüedades. Que eso es lo que pretendemos que se dé a conocer, ¿no? El rastro que antiguamente los sábados era un día estupendo para vender, pero ya hace tiempo que había como los desembarcos que se llamaban, que realmente eran desembalajes, ¿no? De camiones que venían con antigüedades, con muebles y se movía la mercancía de un lado a otro, pues había gente que le interesaba, venía y disfrutaba de ese ambiente. Pero eso ahora nadie puede entrar en el rastro.
Pues parece que está el asunto turbio, ¿eh? Por la zona del rastro, no sé, vamos a ver.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Hablemos del jamón.
¿Sigue en pie lo de la excursión del domingo? Habrá que llevar algo para comer, que a mí lo de caminar me da un hambre.
Pues claro, ¿cuántos somos?
Creo que 8.
Pues entra en tujamondirecto.com o llama al 900-84-1028 y pide una merienda para 8. Verás cómo quedamos fenomenal y tocamos a menos de 10 euros cada uno. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota, veguijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Y es que a mitad del camino entre tu cuerpo y el mío, tus ojos que brillan parecen dormir.
Hola, nueva señal.
Tus pies son
largos.
Está aquí Manuel, o Manolo, que es que, claro, son tantos temas los que tenemos que tratar sobre el metro. Continuamos con ellos, con Ángel, con Rosa, con Manolo, hablando del rastro a través de ellos que pertenecen a la asociación Nuevo Rastro. hay cosas malas en la gestión, en Madrid Central, en peticiones que hacéis como asociación que sois, pero también hay cosas buenas, porque estos días leíamos en toda la prensa local esa inauguración de los carteles del rastro en la estación de La Latina.
Sí, bueno, esto es una idea que surgió de la señalética de la zona. Queríamos que toda el área del rastro estuviera marcada claramente, sobre todo para la gente que accedía o gente de provincias o extranjeros, dónde está el rastro y dónde está el mercado. Una de las cosas esenciales era el metro. El metro está de centenario, como sabéis. Entonces, bueno, siempre hemos dicho que que el rastro era el corazón de Madrid, el metro son sus arterias y es por donde viene la gente, es la sangre, es lo que fluye. Entonces, cuando llega la gente a La Latina, se encontraba perdida porque había tres salidas, no sabía cuál era la salida del rastro. Se lo presentamos a la Comunidad de Madrid, cogió la idea inmediatamente y Metro pues ha colaborado genialmente, porque enseguida, en tiempo récord, seleccionando fotos a través también con Ángel de grandes fotógrafos y grandes imágenes y diferentes visiones de cómo era el rastro y la historia del rastro, pues tenemos lógicamente esta realización que la podéis ver todo el mundo, que va a estar 2 años y donde podéis encontraros con más de 15 instantáneas, tanto del pasado como del presente del mercado.
Qué difícil, ¿no?, seleccionar 15 fotografías relacionadas con el rastro.
Pues sí y no, porque sí, porque son muchas y hay muy buen material y no quieres descartar casi nada. Y por otro lado, el espacio es el que hay. Y como había que hacer un poco desde 1707 hasta nuestros días, un poco una selección de imágenes, pues había que centrarse en lo que teníamos. En todos estos fotógrafos está José Luis Mur, que tiene la colección más importante y además es miembro de la asociación, tiene una tienda allí en el rastro de Fotocasión, y después otros fotógrafos como César Lucas, Miguel Ángel Sintes o Eduardo Dea, que cada uno pues tenía su visión, unos se centraban más en objetos, otros más en personas, cada uno tiene su visión sobre el rastro y tienen un material extraordinario. Entonces la dificultad venía en elegir qué quedarnos, ¿no?, o qué seleccionar. Pero vamos a intentar hacer una exposición con ampliar este material que se ha quedado solamente en la estación de La Latina para anunciar al visitante lo que va a encontrar cuando salga. Uh-huh. Y intentaremos hacer una exposición más amplia sobre las fotografías de esta gente.
Pues claro que sí, porque el rastro da para mucho. Es mucha historia la que hay en el rastro de Madrid y en todos los comercios que, como tú dices, Ángel, están ahí todos los días. No solamente están los domingos, que es verdad que eso hay que recalcarlo. Quizá, además, sea mejor opción, si se sabe que quiere uno ir a un comercio concreto, acercarse otro día que no sea el domingo. O sea, que uno
siempre
puede organizarse de otra
mejor
manera. Os agradezco a los tres que hayáis venido de la Asociación de Nuevo Rastro, Manolo, Ángel y Rosa. Rosa, suerte en ese empeño que tienes, que no es fácil tarea la que tienes tú. A ver si, yo qué sé, se materializa en una aplicación que lo facilite todo más o no sé qué decirte.
No sé.
No sé qué decirte porque también me parece un lío esta gestión. Gracias a los tres por venir y por hablar, hacernos y obligarnos a hablar del rastro, que es una seña muy madrileña. Gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Si te esperé toda una vida, nunca dije jamás. Si te esperé toda una vida, aún puedo un poco más. Te esperaré toda la vida.
Voy a saludar a Eduardo Triviño. Eduardo Triviño es socio director del despacho de abogados Triviño. Bueno, ellos mismos se definen como un despacho de personas y también de afectados, claro. En otros programas hemos hablado con ellos pues de reclamaciones que son muy numerosas, como por ejemplo las reclamaciones de responsabilidad civil, sobre todo, por ejemplo, accidentes de tráfico. Pero ahora vamos a hablar con Eduardo de otro tema que también es muy actual, con el tema de hipotecas y con el tema de productos bancarios. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Ana.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Va todo bien, trabajando muchísimo.
Trabajando porque tenéis muchas cosas que solucionar en lo que decía, en materia de hipotecas y en materia de productos bancarios.
Sí, efectivamente. Ahora hay una novedad sobre este asunto, y es que el pasado 7 de junio del 2017 una importante entidad bancaria fue intervenida y adquirida por otra por el importe de un euro. Y este hecho pues ha perjudicado a miles de bonistas y de accionistas al convertir el valor de sus títulos en cero, ¿no? La instrucción del asunto penal, que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, va ofreciendo novedades. Y recientemente, incluso la Comisión Nacional de Mercado de Valores ha mostrado dudas acerca de la exactitud de las cuentas del banco adquirido, en concreto correspondientes al ejercicio 2016, ya que a juicio de este organismo de control parece que las cuentas podrían no reflejar la verdadera situación económica de la entidad. Dado que aún continúan las labores de investigación de lo ocurrido, nuestro despacho ha constituido una plataforma de afectados para personarnos y reclamar en dicho procedimiento el valor que tenían las acciones en la fecha de presentación de las cuentas del ejercicio 2016 y de las condiciones de ampliación de capital de mayo del 2016.
Y vamos a concretar, Eduardo, ¿quién puede reclamar?
Bueno, puede reclamar cualquier inversor. Puede ser una persona física o una compañía, una persona jurídica, siempre que tenga la condición de minorista. Y tenemos dos grupos de afectados. A un primer grupo pertenecen todos aquellos que tengan acciones adquiridas en la ampliación de capital del 2016 u obligaciones subordinadas del año 2011 o bonos convertibles en acciones. Unos eran del año 2009, que se canjearon en el 2011, y otros eran bonos convertibles en acciones que se emitieron en el año 2015. En todos estos casos, las posibles vías para la reclamación se basan en la nulidad por vicio en el consentimiento debido a la falta de información en el momento de la compra, y estos podrían recuperar no solo el capital invertido, sino también los intereses si acuden a la vía judicial. Un segundo grupo estaría constituido, y esta es la verdadera novedad, por todos aquellos propietarios de acciones con independencia de la fecha de adquisición, siempre que lo hayan adquirido antes de la ampliación de capital del año 2016 y las hayan mantenido en cartera con posterioridad a dicha ampliación. En este último supuesto cabe reclamar una indemnización de daños y perjuicios y nos vamos a personar como perjudicados en el procedimiento penal al que aludíamos anteriormente.
Pues cuéntanos qué condiciones ofrecéis a los afectados, ya que sois ese bufete, ese despacho de personas directamente.
Bueno, pues yo creo que son inmejorables. El estudio y las consultas previas son totalmente gratuitos. Y si el afectado considera llevar a cabo la reclamación, solo en el caso de que obtengamos una resolución favorable y el cliente haya recuperado una cantidad de sus ahorros perdidos, el despacho se limitará a cobrar, en ese caso, el 10% masiva de la cantidad recuperada.
Pues vamos a dar ya un teléfono, Eduardo, el 992-02-22. 992-02-22. Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados. Muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Pero bien, yo tengo miedo de que me guste y que vaya en lo que
sea. Sí, hablo en serio, mai, no estoy jugando. Tanto tiempo pasa en nada. Estas ganas no me aguanto y donde tú me esquives yo te sigo deseando.
Bueno, pues te deseamos que pases un buen martes, martes 16 de abril. ¿Qué planes tienes, Lidia? Creo que estás un poco pingo hoy.
Pues no, hoy me voy a ver a Javier Quero, que lo tuvimos aquí.
Eso es pingo del todo. ¿Ir al teatro? Eso es estar de pingo totalmente. Pero bueno, es lo que hay que hacer también, sí, en esta semana medio festiva. Y así deseamos que pases este martes. Pendientes también de la actualidad, te dejamos con los chicos de informativos de la cadena COPE. Ellos están al día de todo lo que va ocurriendo y, por supuesto, también pendiente de la situación de Notre-Dame, de la catedral en París.
Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero...